abróchense los cinturones, prepárense a encender motores, giren la llave y arrancamos. De 0 a 100, el motor de la radio, con pruebas de manejo, lanzamientos, consejos y toda la información del mundo motor.
Y sean todos bienvenidos y bienvenidas a esto que es De 0 a 100, el motor de la radio. Mi nombre es Mario Rosales y, como todos los martes, hoy vamos a estar hablando de todo lo referente a la industria automotriz a nivel nacional e internacional, porque créanme que cada semana se genera muchísima información con respecto a los autos y esta semana, por supuesto, que no es la excepción. Bueno, les recuerdo que si tienen cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, lo pueden dejar en nuestras redes sociales, porque nos encuentran en Twitter, Facebook o Instagram como Concepto Radial, @Concepto Radial si están en Twitter o Instagram, pero ahí nos pueden dejar todos sus comentarios. También, si quieren hacerme alguna pregunta directamente a mí, mi cuenta personal en Twitter es @mar-991. Y bueno, siendo 4 de septiembre, se me fue la onda de cambiar de mes, comenzamos esto que es De 0 a 100, porque les quiero hacer un recordatorio de lo que vimos un poco la semana pasada con la marca Renault, que les comenté que iba a presentar una nueva SUV en el Auto Show de Moscú. Bueno, pues, de hecho, un día después del programa de la semana pasada, ya salieron las imágenes oficiales y se presentó justamente allá en Rusia la Renault Arkana, y es como lo esperábamos todos, una pequeña SUV de este segmento en el que entra HR-V, CHR de Toyota, Trax de Chevrolet y todas esas SUVs que en este momento están de moda, en especial ese segmento donde están más o menos rondando los 4.2 y 4.3 metros de largo, para que más o menos se den una idea de las dimensiones de este tipo de vehículos. Pero bueno, la Renault Arkana es un desarrollo específico para el mercado ruso. En un inicio solamente se va a vender dentro de este país, pero algo que cabe resaltar de este modelo es que apenas es un concepto, aunque el diseño que se muestra en las imágenes ya es bastante apegado a la realidad. Ya también se ve mucho el lenguaje de diseño que actualmente está usando Renault. Por ejemplo, lo podrán encontrar en vehículos que se venden en México como la Duster es la SUV pequeña, sería Renault Koleos, que es la SUV mediana de la marca francesa, y más o menos integra el mismo lenguaje de diseño con estos faros en forma de C que remarcan mucho la parte frontal, también la parrilla en cromo con el logo de la marca muy grande al centro. Sin embargo, lo diferente en esta SUV viene en la parte trasera, porque si bien basa su plataforma o comparte su plataforma con Renault Duster y Renault Captur, las versiones latinoamericanas, porque recuerden que las versiones europeas tienen plataforma sobre el Clio, bueno, comparte plataforma con Captur y Duster, y esto la hace que sea un vehículo que probablemente pueda llegar a nuestro país. No hay nada confirmado aún, pero es una posibilidad que está ahí latente. También, como les dije, el diseño de esta SUV es completamente diferente a lo que tiene Renault y a lo que existe en el segmento, de hecho, porque es una SUV coupé. ¿A qué me refiero con esto? Que hasta la mitad de enfrente es una camioneta normal del segmento de las mini SUVs, pero en la parte trasera tiene una caída en el poste C, que es esta parte en donde se empieza a ver el medallón, y esta parte trasera que tiene una caída muy marcada. O sea, se parece más o menos a lo que encontramos en BMW con X4 o X6, o en Mercedes-Benz con GLE Coupé o GLC Coupé, que tratan de integrar este diseño un poco más deportivo a las camionetas. Esta camioneta va a estar disponible en tracción delantera o total cuando ya salga a producción, que no debe de faltar mucho, quizá en unos cuantos meses ya la veamos en las líneas de producción y vendiéndose primero en Rusia y después en otros mercados, como por ejemplo el Mercosur, que ya saben, esta parte de Sudamérica. Pero algo que me llama la atención es que es la primera marca generalista que se atreve a hacer este tipo de diseño con sus mini SUVs, porque si bien, como les dije, ya lo habíamos visto en BMW y Mercedes-Benz, próximamente Audi ya lo tiene con la Q8 que acaban de presentar hace un par de meses, pero no lo habíamos visto en una marca generalista y tampoco en un auto de este tamaño. Entonces es una innovación en el segmento que esperemos que le vaya bien, y pero principalmente esperemos que llegue pronto a México, porque como comparte plataforma con autos que sí se venden en el país, esperemos que Renault decida traerla a nuestro mercado. Pero en otras noticias, también en el Auto Show de Moscú se presentó el Aurus Zenat. Si no les suena, no los culpo, a mí tampoco me sonaba este nombre hasta que leí la nota. Pues, si no mal recuerdan, el presidente Vladimir Putin decidió hacer una estrategia similar a lo que hacía a lo que hace el presidente Donald Trump en Estados Unidos, de tener su propio vehículo que una armadora lo haga específicamente para él. Y en este caso, la compañía de autos Aurus, que es exclusiva de Rusia, de hecho es parte o el dueño de la compañía es el gobierno ruso tal cual, decidió hacerle una limusina justamente solamente para, bueno, solamente para el presidente Putin. Y ya la habíamos visto durante el mundial, ya había ido a algunos eventos con este vehículo, la habíamos visto por afuera solamente, no habríamos tenido la oportunidad de ver el interior, pero justamente esta compañía Aurus, que viene de Aurum, que significa oro, y Rus, que es de Rusia, evidentemente, decidió hacer una versión civil para este vehículo, que justamente se llama, como ya les dije, Zenat. El vehículo que es está hecho en exprofeso para Vladimir Putin se llama Cortes, debe de tener algún nombre o alguna pronunciación especial en Rusia, pero pues no se habla ruso. Pero como les digo, el vehículo civil se va a llamar Zenat, y es un auto de superlujo que pretende competir con modelos como el Rolls-Royce Phantom o el Bentley Mulsanne, que son los tope de gama de estas dos compañías inglesas que se caracterizan por hacer autos súper exclusivos y de muy, muy buena calidad. Nunca he tenido la oportunidad de subirme a uno, pero sí los he visto por fuera y créanme, son diseños espectaculares. Y este Aurus Zenat no se queda atrás. De hecho, tiene un diseño bastante similar. Dicen los diseñadores de Aurus que se inspiraron, de hecho, en el Rolls-Royce Phantom de nueva generación para crear este vehículo. Y sí se ve mucho la inspiración, no se ve como una copia tal cual, sino sí se ve que está inspirado en estos vehículos. Pero ¿qué les parece si les sigo contando de este peculiar modelo ruso después de un corte musical?
De 0 a 100, el motor de la radio.
Y ya estamos de regreso en el mejor programa de autos de concepto radial, y no lo digo solo porque sea el único, sino porque de verdad es el mejor programa de autos en esta estación, de 0 a 100. Les recuerdo nuestras redes sociales y nuestros medios de contacto, que pueden encontrarnos en Facebook como Concepto Radial, en Twitter también @conceptoradial y en Instagram de igual manera @conceptoradial. También les recuerdo que estamos ubicados en el primer piso de CDTEC, en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y también les hago una remembranza de lo que vimos en el bloque anterior, que hablamos de la presentación ya, bueno, de las imágenes de Renault Arkana, esta SUV de estilo coupé de la marca francesa. Y nos quedamos pendientes en el auto ruso que se llama Aurus Zenat, que es este auto basado en la limusina que creó esta marca para Vladimir Putin, solo que en esta versión civil. Además de las diferencias, por ejemplo, de que no tiene el blindaje o este nivel de seguridad que sí tiene la limusina para el presidente ruso, pero comparte prácticamente todo el diseño de esta limusina, porque además también tiene dos versiones en el tamaño del coche. Una es de 5.6 metros de largo que puede medir el coche. Si más o menos en este sentido sí compite con Mulsanne de Bentley y Phantom de Rolls-Royce, porque más o menos tiene el mismo tamaño. Pero si este tamaño de auto no es suficiente para ustedes, también lo pueden encontrar con una longitud de 6.63 metros. Ahí sí ya prácticamente es una limusina hecha y derecha, porque es un vehículo muy muy largo, evidentemente para albergar a los pasajeros traseros en sumo confort. Pero no es todo sobre este vehículo, sino que también hay dos opciones de motorización. Una es un V8 de 4.4 litros biturbo con asistencia híbrida, o sea que pues va a ser un vehículo entre comillas ecológico, porque tiene una nada despreciable cifra de 598 caballos de fuerza, que son deben de ser suficientes para mover un auto de este tamaño. Pero si no es suficiente para ustedes, también va a haber un V12 de 6.6 litros con, escuchen nada más esta cifra, 848 caballos de fuerza. No sé por qué un auto de este segmento debería de tener tantos caballos, porque no es para nada deportivo, pero pues los tiene y lo van a poder opcionar los clientes que compren este auto con ese motor, que se comenzará a vender hasta el próximo año, como dije, solamente en Rusia, aunque la marca Aurus también tiene planeado venderlo en otros países, principalmente países que estén como aliados con Rusia, porque pues es un vehículo de una marca del gobierno ruso. Pero en otras noticias, se lanzó un superauto, que bueno, no fue un lanzamiento de un superauto nuevo, sino de una edición especial de el nuevo Ford GT 2019 Heritage Edition. Es esta edición especial que viene con una pintura diferente a los demás, porque tiene los colores de la emblemática marca de petróleo o empresa de petróleo Gulf. Sí, son colores como azul cielo y naranja, que representan muy bien a esta empresa de petróleo, que de hecho ha empezado operaciones en México recientemente con esto de la reforma energética, que ya pueden traer marcas diferentes a Pemex y se pueden vender en México. Pues bueno, esta marca de petróleo y de gasolina patrocinó, o fue uno de los principales patrocinadores de Ford durante una de sus carreras en Le Mans en 1968, durante esta pelea entre Ford y Ferrari, en la que uno quería ganarle al otro y Ford quería destronar a Ferrari de ganar las 24 horas de Le Mans justamente en ese año de 1968, y creó el famosísimo Ford GT40 en esos años, que de hecho en sus primeras carreras ni siquiera logró terminar la carrera, pero fue hasta 1968 donde ya pudo terminar la carrera, pudo terminar justamente con los primeros lugares, con el 1-2 para ser más específicos, en el podio, y dejó a Ferrari fuera de la ecuación durante unos cuantos años. Y justamente para conmemorar este logro, Ford decidió hacer una edición especial de su superdeportivo GT, que de hecho ya era como un auto muy especial, porque iban a hacer primero una edición limitada a más o menos 1,000 y tantas unidades, y después dijeron no, es que no podemos cubrir la demanda porque hay muchos clientes que lo quieren comprar, que quieren tener este vehículo en sus garages. Y Ford dijo, ok, vamos a hacer más coches, vamos a producir más coches para satisfacer esta cantidad demandada de los clientes, que de hecho Ford decidía quién podía o quién puede comprar estos autos y los hacía firmar un contrato para que no los vendieran dentro de cierto tiempo. O sea, tenían que quedarse el auto durante cierto tiempo y no lo podían vender, que fue algo pues bastante curioso, porque es una estrategia que solamente usa Ferrari dentro de sus modelos, pero pues ahora van a poder obtener una edición pues mucho más especial, mucho más conmemorativa de este auto, que es el Ford GT. Y con más presentaciones, tenemos que BMW presentó este fin de semana el BMW i8 Roadster, que es una versión diferente al i8 que ya conocíamos, que era un coupé o un biplaza híbrido bastante, bastante caro y bastante raro o especial, por decirle de alguna manera, porque no compite tal cual con superautos de gama alta como Ferrari y así, sino más bien se va como a un segmento diferente, del cual les platicaré regresando de este corte musical. Y continuamos con De 0 a 100, el motor de la radio. Les recuerdo nuestras redes sociales, que son @conceptoradial en Twitter e Instagram, y Concepto Radial en Facebook, para que nos hagan todas sus preguntas. O si quieren preguntarme algo a mí directamente, pueden encontrarme en Twitter como @mar-991. Les recuerdo que hace un bloque estábamos hablando justamente del BMW i8 convertible que se acaba de presentar en México. Que bueno, no sé, no es que se haya presentado tal cual, porque no hubo un evento de BMW, sino que más bien se dieron a conocer ya las especificaciones del coche y el precio que va a tener para nuestro país. Porque, si bien recuerdan, en el E-Prix de México, esta carrera de la Fórmula E de autos eléctricos que se llevó a cabo más o menos por ahí de marzo, pues llevaron este vehículo nuestros amigos de BMW al evento y pues lo mostraron ahí a todos los asistentes que tuvieron la oportunidad de ir a esta carrera. Que también, para hacer un poco de historia sobre este auto, que se presentó en 2014 y llegó justamente a México ese mismo año. De hecho, fue uno de los primeros autos de la línea I de BMW. De hecho, la línea I es esta serie de vehículos que ahorran combustible o que tienen tecnologías amigables con el ambiente. Pero justamente este BMW i8 Roadster trata de evocar el lado más deportivo de este tipo de autos para demostrar que no, los autos ecológicos no tienen que ser a fuerzas aburridos, porque es un auto bastante especial, es un coche que luce muy muy deportivo, con un diseño bastante diferente a lo que pueden encontrar en cualquier otra marca. Y justamente en la versión Roadster tenemos un techo que se abre en 15 segundos, que es una velocidad decente para un convertible, y lo pueden hacer hasta los 50 kilómetros por hora. También este vehículo mantiene el motor 3 cilindros con 374 caballos de fuerza que son sumados con el motor eléctrico, que recuerden que el motor eléctrico va conectado a las ruedas delanteras, y el motor a combustión solamente está en solamente le da poder a las ruedas traseras. También este auto tiene unas 236 libras-pie de torque, que recuerden, el torque es esta fuerza de empuje que tienen los coches cuando ustedes van en un coche y sienten que se pegan al asiento, pues ese es el torque actuando sobre ustedes. Pero vamos a lo más importante de este auto, que es su precio, porque es bastante caro para lo que es, porque lo que estás pagando en este auto es más que nada la tecnología, y por toda esta tecnología tienes que pagar 3.199.900 pesos. Esto por la versión convertible. Ahora, que si chance no tienes los 3.200.000 pesos que cuesta esta versión, pues te puedes ir por la variante coupé, que cuesta 2.849.000 pesos. Ya ven, precios que solamente se pueden dar el lujo algunos de pagar por este tipo de autos, que sinceramente no creo que lo valga, porque no es un auto que tenga un manejo tan radical como otros coches de este precio. Por ejemplo, un Porsche 911 Turbo S, que sí tiene prestaciones de ensueño, con más de 550 caballos y más de estas cifras que son difíciles de poder comprobar en la vida real, porque este BMW es más enfocado a demostrar como el avance tecnológico que puede tener esta marca alemana. Pero siguiendo con BMW, también este fin de semana se presentó el M3 CS, que es una variante más radical del BMW M3 que ya se vende en México, que de hecho el M3 es una variante más deportiva del Serie 3, pero no había tenido muy buenas reseñas el M3, porque decían que tenía demasiada potencia y para el coche era difícil controlarla. Pues lanzaron una versión más deportiva y más controlable, más enfocada al manejo en pista, que justamente la denominaron CS, y solamente va a haber 5 unidades disponibles en nuestro país, que van a tener un costo cada una de 1.994.000 pesos. Sí, por ser una variante deportiva y además especial, tiene un precio bastante elevado, pero también que te va a dar acceso a un coche que muy pocas personas en este país van a poder tener. Solamente van a haber 5 afortunados, y no dudo que ya se hayan vendido todos, porque son muy pocos para un coche tan especial. Pero ahora les voy a comentar de una noticia bastante interesante que me llamó mucho la atención, porque tiene relación con dos marcas que podrían parecer totalmente diferentes en lo que hace cada una, porque son Bugatti y Lego, ¿sí? Una marca de juguetes, o bueno, que pues sí, juguetes que ya no son tanto para niños, sino que también tienen una línea para pues adultos, que son modelos mucho más complejos, y Bugatti, esta marca de autos súper deportivos que pues hasta hace poco tuvieron el récord del auto más rápido en el mundo con el Bugatti Veyron y con el Bugatti Chiron, que es el que actualmente se vende. No han logrado pues establecer un récord Guinness, pero ¿a qué voy con todo esto? Que estas dos marcas ya se habían unido para hacer una réplica a escala del Bugatti Chiron con un modelo de su línea de Lego Technique, que es como una línea de juguetes para Lego mucho más detallada y con más movilidad en sus piezas, diseñada por ingenieros y que pues no es para niños. Pues justamente este modelo era a escala más o menos 1 a 14, algo así como de unos, no sé, 15 centímetros de alto, pero ahora hicieron un modelo a escala 1 a 1. ¿A qué me refiero con esto? Pues es de tamaño real. Hicieron un Bugatti Chiron de Lego, evidentemente hecho con puras piezas de Lego. De hecho, son más de 1,000,000 de piezas de Lego, pero lo hicieron de tamaño real. Todo el auto está hecho con piezas de Lego. De hecho, tiene varios motores, más de 2,000 motores, que son los que hacen que este auto se mueva, porque sí, no solamente es un coche de exhibición, un coche hecho de piezas de Lego súper chiquitas, sino que también tiene movilidad. Pero después de este corte musical les voy a decir hasta qué velocidad llega y demás detalles de este auto. Y ya estamos de regreso aquí en De 0 a 100, el motor de la radio. Les recuerdo que cualquier duda, queja, sugerencia y o comentario lo pueden dejar en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook como Concepto Radial y en Twitter e Instagram como @conceptoradial. Y a mí me encuentran también en Twitter como @mar-991. Por si quieren hacerme alguna pregunta directamente a mí, yo estoy dispuesto a contestar todas las dudas que tengan. Claro, si incluso si me las hacen durante la semana, yo las puedo considerar para el programa de la siguiente semana. Pero ya terminando con la nota del Bugatti Chiron de Lego, tiene unas prestaciones bastante interesantes, porque como les dije, este auto también tiene movilidad, a pesar de que todo está hecho de Lego, excepto el velocímetro y todos estos instrumentos digitales. También el logo de la marca de Bugatti también es sacado del vehículo real, y las llantas y los rines, evidentemente, para que puedan dar, que son las únicas piezas que mantiene el vehículo real. Lo demás es de Lego, y tiene una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, porque genera unos simpáticos 5.3 caballos de fuerza a comparación de los 1500 caballos que genera el vehículo real con su motor de 16 cilindros. Pues este es un auto eléctrico, y justamente también tiene esta característica de los autos eléctricos de tener mucho más torque que los autos convencionales, mucho más torque que los caballos de fuerza que tiene el auto, porque justamente como les decía, tiene 5.3 caballos de fuerza, pero tiene 68 libras-pie de torque, que pues como les digo, son suficientes para que este auto vaya a una velocidad de 20 kilómetros por hora, que pues si lo piensan es algo bastante curioso con este coche, porque además no es una edición especial, sino más bien es un experimento que hicieron estos amigos de Bugatti y de Lego para demostrar lo que pueden hacer juntos, porque tampoco se va a vender. De hecho, hay como un cálculo estimado del costo que tendría este coche, y sería más o menos de $100,000. Claro, costaría menos que el Bugatti Chiron real, pero aún así es una cantidad muy grande, y que pues muy pocos estarían dispuestos a pagar, o quizá muchos, los que quieran tener su Bugatti Chiron real y quieran tener también su versión de Lego, aunque también sea en tamaño real. Pero en otras noticias tenemos más cosas sobre la industria automotriz, porque Kia produce la unidad 500,000 en su planta de Nuevo León. Como ustedes sabrán, Kia, desde que se estableció en México, es más, antes de que la marca se estableciera en México hace 3 años, ya habían anunciado que iban a hacer una planta justamente en el estado de Nuevo León, en el municipio de Pesquería, para ser más específicos, en donde iban a, o más bien están actualmente produciendo tanto modelos de Kia y Hyundai. De Kia producen el recién lanzado Forte para México y Estados Unidos, y también producen el subcompacto Rio en sus versiones hatchback y sedán. También, de hecho, de Hyundai producen el vehículo Hyundai Accent, que comparte plataforma con el Kia Rio. Ya saben que Hyundai y Kia forman parte del mismo grupo de empresas, aunque sean rivales en muchos segmentos, o es más, en la mayoría de los segmentos compiten estas dos marcas. Y bueno, produce la Kia produce la unidad número 500.000 en esta planta. Que dirán, ¿y esto por qué es importante? Porque es relevante para las marcas mencionar que están alcanzando ciertos niveles de producción, y más porque no tienen ni 5 años la marca en México y tampoco la fábrica. De hecho, la fábrica se terminó en un tiempo récord de aproximadamente un año y 2 meses, o un año y cierto número de meses. De hecho, no fueron ni 2 años para que esta planta estuviera lista para producir todos los modelos que Kia hace actualmente. Como les digo, produce Forte y produce Rio y Hyundai Accent. Son los tres modelos que produce en su planta. Y la unidad 500.000 fue un Kia Forte en versión S, en color blanco. Bastante, pues un vehículo bastante importante para la marca. Y muchas felicidades a Kia por lograr este número de producción en su planta de Nuevo León. También en otras noticias, ya también empezó la producción del Audi e-tron, que es la primera SUV eléctrica de esta marca de lujo alemana, y que es algo que ya se venía cocinando durante mucho tiempo, porque ya sabíamos que iba a venir una SUV eléctrica, o bueno, un vehículo 100% eléctrico de Audi. De hecho, también nos habían puesto un concepto del Audi R8, que es su vehículo más deportivo, en una versión completamente eléctrica, pero ahora ya van a sacar su primer vehículo 100% eléctrico, que pretende rivalizar con la Tesla Model X y la Jaguar I-Pace, que son también camionetas o SUVs 100% eléctricas, y que se caracterizan no solamente por ser ecológicas o por no producir emisiones, sino por tener un manejo excepcional, o por lo menos una aceleración impresionante, porque de hecho de la Tesla Model X han hecho infinidad de videos en donde la ponen a competir con Lamborghinis y con este tipo de vehículos super deportivos, bastante exclusivos, y de hecho les ganan las carreras la Tesla, porque por el torque que tienen los modelos o los vehículos eléctricos, pues rivalizan en aceleración, no en manejo, solamente en aceleración, con autos de mucho mayor precio y de muchas mayores prestaciones, que en las que no siquiera podríamos pensar en poner a competir estos dos coches. Pero pues ya sabemos que la primera SUV de Audi ya va a empezar su producción, y de hecho aún no se presenta, pero ya la van a presentar el 17 de septiembre en San Francisco, más o menos por las fechas del Auto Show de París, que en el que seguramente también estará presente. Pero, ¿qué les parece si les sigo comentando más noticias de la industria automotriz? Porque se vienen noticias muy serias para el próximo bloque.
Regresamos con tanque lleno a De 0 a 100, el motor de la radio.
Y regresamos al mejor programa de autos en concepto radial, claro, de 0 a 100, ¿cuál más podría ser? Les recuerdo nuestras redes sociales, que son arroba concepto radial en Twitter e Instagram, y concepto radial en Facebook. También, como les digo, si quieren hacerme una pregunta a mí directamente, me pueden encontrar en Twitter como arroba mar-991. Pero continuando con las noticias de esta semana, el día de antier, porque hoy es martes, y el día de antier, se llevó a cabo el Gran Premio de Italia, otra carrera más en el calendario de Fórmula 1. Esta carrera no fue tan accidentada como el Gran Premio de Bélgica de hace 2 semanas, pero también tuvo cosas interesantes. Por ejemplo, el piloto de la escudería Ferrari, Kimi Raikkonen, logró el tiempo de vuelta más rápido en la historia de la Fórmula 1, justamente en este circuito de Monza en Italia. Y pues es algo impresionante, porque nadie pensaba que fuera a pasar esto con los nuevos motores de Fórmula 1 que están actualmente circulando, que son V6 turbocargados, y ya no son más los V8 que sonaban tan bien en años pasados, sino que ahorita ya como que le bajaron la cilindrada. Sin embargo, Kimi Raikkonen sorprendió a todos en la calificación cuando pudo hacer un tiempo de vuelta tan especial, porque pues nadie en la historia de esta competencia lo había logrado. Pero ya para terminar esta nota, les digo que los ganadores de este gran premio fueron el inglés Lewis Hamilton, de la escudería de Mercedes-Benz, que con esto sigue a la delantera en el campeonato de pilotos, y tan de igual manera la escudería de Mercedes-Benz sigue en primer lugar en el campeonato de constructores, en el campeonato de equipos de Fórmula 1. Y, perdón, en segundo lugar quedó justamente el piloto que hizo la vuelta más rápida, Kimi Raikkonen, con la escudería Ferrari. Y en tercer lugar también Mercedes, con Valtteri Bottas, que se llevaron el podio estos chicos de Mercedes. Y también en un circuito que es muy característico por ser el circuito más rápido de la Fórmula 1 prácticamente desde siempre, y también es uno de los circuitos más viejos dentro de esta competencia. Pero ya para finalizar el programa les tengo una nota pues bastante más seria, y que sí tiene que ver con autos, pero es algo que no vemos muy seguido, porque la marca Honda, o más bien un juez, emitió una orden de arraigo contra el presidente de la marca Honda. ¿Por qué? Y bueno, para empezar, que es una orden de arraigo, no es que lo hayan metido a la cárcel ni que lo hayan detenido ni nada, solamente es que digamos que va a estar como en vigilancia constante y va a tener que estar en México, aunque también la marca Honda ya dio ya nos contó su postura al respecto, pero esto se los diré en unos momentos. Porque, ¿a qué se debe esta orden de arraigo que el juez emitió? Bueno, pues hubo un pequeño, pues no malentendido, pero sí un conflicto entre la marca Honda y un distribuidor, porque al parecer, o bueno, presuntamente, la marca Honda le pidió a un distribuidor en el estado de Jalisco que tuviera, o más bien les puso una cuota de ventas que al parecer este distribuidor no pudo satisfacer, o no pudo vender los autos que les había dicho Honda que vendieran. Entonces Honda lo que empezó a hacer, esto es lo que dice la distribuidora, no es, o sea, evidentemente la marca lo niega, pero lo que Honda supuestamente hizo fue recortar las unidades que les mandaba a esta distribuidora. Entonces cada que vendían un coche en esta distribuidora, pues no tenían suficientes autos para poderlos entregar a sus clientes, porque supuestamente Honda no se los mandaba, dado que no pudieron satisfacer las ventas que Honda les estaba pidiendo. Esto es mera, como puro cuento, o sea, todo la historia de la distribuidora, en especial de el dueño de la distribuidora, que se llama Jorge Lozano del Bosque, que es el dueño de Grupo Bellavista, que es este grupo de distribuidoras que están acusando a la marca Honda de, pues, de negarles los coches para poder venderlos. A lo que la marca Honda dijo que no es cierto, que ellos jamás les impondrían una cuota a un distribuidor y que mucho menos les negarían las unidades. Pero justamente como se impuso esta demanda, pues estaba en investigaciones, y el presidente de Honda lo llamaron a testificar y a pues dar su parte de la historia, y no se presentó, por lo que el juez lo calificó como desacato y mandó una orden de arraigo. Sin embargo, la marca Honda ya sacó un comunicado al respecto de esta situación, y se los voy a leer tal cual para que pues conozcan la versión de la marca, que dice así: en relación con las notas publicadas en diferentes medios de comunicación sobre el juicio tramitado entre Honda México y Autos Bellavista, la marca japonesa informó que las mismas carecen de cualquier soporte fáctico o legal por lo siguiente. El juicio ordinario mercantil 1231/2018, inaugurado por Autos Bellavista SADCB en contra de Honda de México SADCB, se encuentra en la etapa postulatoria, primera fase del procedimiento mercantil, por lo que dicho procedimiento ni siquiera ha sido abierto al periodo probatorio, y mucho menos existe una sentencia que resuelva la controversia. Por lo anterior, no existe una sentencia judicial alguna que conceda la razón a Autos Bellavista SADCB, como falsamente se afirma. O sea, Autos Bellavista dice que ya hay una sentencia, que ya se resolvió el caso, y Honda dice no, apenas están como en el proceso inicial de esta investigación y aún no se ha comprobado que sea cierto o falso lo que ellos afirman. También dice que la medida cautelar ordenada no es un arraigo penal, sino una radicación de personas, figura regulada en la legislación mercantil y únicamente consiste en que la persona no pueda ausentarse de un lugar, del lugar del juicio sin dejar un representante debidamente instruido y expresando sin limitar su derecho de tránsito ni mucho menos su libertad. Un representante legal cumple con esa figura jurídica. O sea, no le están diciendo al presidente de Honda que no puede salir del país ni nada, solamente le están diciendo que tiene que dejar a un representante legal, y pues según Honda no es tan serio el asunto. De igual forma, Honda termina este comunicado diciendo que se desestimará, al igual que el resto de las medidas cautelares solicitadas por Autos Bellavista SADCB, mismas que se encuentran en revisión y suspendidas. O sea, todavía ya habían dicho que las habían aplicado, pero en realidad no. Que siguiendo con lo que dice el artículo, dice: conforme a lo antes expuesto, rechazamos las aseveraciones publicadas por carecer de todo soporte jurídico y verídico, ejerciendo solo una presión de carácter periodístico que confunde y malinforma a la opinión pública, siendo las notas y opiniones publicadas responsabilidad de quien las haya emitido sin corroborar o verificar la información que les haya sido proporcionada. O sea que Honda dice, Autos Bellavista solamente está escudándose con los medios para que se haga más grande este asunto, que ni siquiera se ha probado y que ni siquiera han podido pues sustentar con hechos este suceso de que les hayan privado de unidades a esta agencia de autos. Porque también el dueño de este grupo de distribuidoras había dicho que ya habían tenido que cerrar dos agencias por culpa de Honda, que no les surtía o que no les daba las unidades necesarias para poderlas comercializar entre sus clientes. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina este caso, porque pues como dice Honda, aún no hay una resolución tal cual, no hay una sentencia para ninguna de las partes, y vamos a ver cómo termina, porque en realidad sí está muy, pues muy raro este tipo de casos y que se presenten este tipo de situaciones, porque las marcas en realidad nunca, bueno, no se caracterizan por tener este tipo de imposiciones con sus distribuidoras, que es muy raro, pero pues no estoy defendiendo tampoco a la marca, solamente estoy diciendo que habrá que ver cómo termina este caso para saber cómo se resuelve y pues si de verdad es cierto esto, que no se quiere, no le quieren dar autos a la distribuidora, o que solamente es una historia y pues es un invento de la distribuidora para pues no sé, ganar más clientes o para hacerse publicidad, porque ya saben que hay quien dice que no hay publicidad buena o mala, solamente es publicidad, y ahorita pues sí se le está dando cobertura a esta noticia, porque es muy raro que una marca se meta en un problema de este tipo. Sí hay situaciones en las que, por ejemplo, algún auto no sale bien y pues el dueño o la persona que compró este coche va y se queja con la marca y la puede demandar, pero no llegan a problemas tan grandes como este, en el que pues un grupo de distribuidoras demanda a la marca y se genera una sentencia contra el presidente de esta marca. Entonces vamos a ver en qué termina esto, porque de verdad está muy interesante y está igual muy raro que sucedan este tipo de cosas dentro de la industria automotriz, en especial con marcas tan grandes y tan emblemáticas como Honda, que lleva pues muchos años en el país y que de hecho es una marca que ha marcado la diferencia en lo que a servicio se refiere, a servicio al cliente, porque ha sido una marca muy importante en este tema. De hecho, Honda se caracteriza no tanto por hacer publicidad en medios o sacar anuncios muy espectaculares, sino por la publicidad de boca a boca con sus clientes. Pero pues ya tenemos que terminar, ya lamentablemente ha, acabado este programa de 0 a 100 en este martes 4 de septiembre del 2018. Pero no se preocupen porque la semana continuaremos con más noticias de la industria automotriz a nivel nacional e internacional. Yo soy Mario Rosales, en los controles el día de hoy estuvo Regina Martínez y en la... Y como productora también tuvimos a Paola Rico, así que gracias por escucharnos y espero contar con el favor de su atención la próxima semana.
Ha llegado la hora de apagar los motores, salir del auto y descansar, porque la próxima semana volvemos con más de 0 a 100.